Hola amigos, hoy vamos a leerles un comunicado de Sorionel, directora del Centro de Estudios Judeocristianos. El 31 de octubre, el gran deseo que tenía Sor Esperanza Mary de encontrarse con el Señor se ha cumplido. Pero su recuerdo se mantiene vivo para todos los que hemos tenido la enorme gracia de haberla conocido y de habernos beneficiado de su saber. Se podría decir de su sabiduría en el sentido bíblico. Por todos los sitios por donde pasó, Túnez, Estrasburgo, Jerusalén y sobre todo aquí en España, dio siempre lo mejor de ella misma. Su brillante inteligencia acompañada de una cultura extraordinaria y sobre todo su amor al carisma de Sion ha sido la característica de su personalidad. Pero es principalmente en España donde ella ha dejado una huella imborrable. Sor Esperanza es quien puso la base de todo lo que hoy son las relaciones judeocristianas en todo el país. Del desconocimiento del judaísmo y del pueblo judío, de un antisemitismo secular, ella supo, con su delicado y profundo saber, cambiar las mentalidades. Numerosas conferencias sobre los temas más variados atrajeron a un gran público que quería oír hablar de la Biblia, la mística judía y cristiana, la historia, la literatura y la filosofía, con gran sorpresa de los profesores de todas las universidades españolas. Su libro sobre Jules Isaac, La aportación de un judío a la Iglesia, es conocido y apreciado en toda España, así como un gran número de artículos, más de 20, que ella escribió en la revista El Olivo. Todas las personas que la han conocido, y han sido muchas, mostraron su gran admiración y afecto por Sor Esperanza. El sábado día 11 de noviembre, a las 5:45, se oficiará un funeral por el padre Álvarez, sacerdote agustino, que trabajó con Sor Esperanza en el diálogo judeocristiano. Y el lunes día 20, a las 10 de la mañana, se celebrará un funeral oficiado por don Antonio Astillero, gran deán de la Catedral de la Almudena. Ambas eucaristías se celebrarán en la capilla del Centro de Estudios Judeocristianos. Muchas gracias. Con motivo del 19 Symposium en Valencia sobre la familia, les ofreceremos también hoy la entrevista con la profesora doña Alisa Melluja Ginio. Su tema en el simposio versó sobre la familia sefardí según el Me'an Lo'et del rabino Yakot Kuli. Les dejamos con la entrevista. Muchas gracias. Hoy tenemos el gusto de contar entre nosotros a doña Alisa Melluja Ginio. Ella es licenciada en Historia y Literatura Inglesa, profesora emérita, catedrática de Historia en la Universidad de Tel Aviv. Ha escrito diferentes libros, entre ellos podríamos citar La fortaleza de la fe, La visión del mundo de Alonso de Espina, o, por ejemplo, De bello iadeorum fontus ludaerum regini castellae, Juntos y sin embargo separados, o Concepto de la tolerancia, del pensamiento, de Leopoldo Zea. En fin, un sinfín de libros, porque ella entre las áreas actuales de su investigación está las polémicas cristianas medievales contra los judíos, judíos conversos ibéricos y la diáspora sefardita, y un largo y extenso currículum que por su modestia natural no me permite que les relate a ustedes. Pero bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, profesora.
Muchas gracias.
Bien, en su ponencia en el simposio hispano-israelí que se celebró en Valencia, usted habló sobre la familia sefardí según el Me'an Lo'et del rabino Yakot Kuli. ¿Qué es exactamente este libro? Díganos, por favor.
El Me'an Lo'et es un comentario sobre la Biblia hecha por un erudito judío en el siglo XVIII llamado Yakov Kuli. Nace en Jerusalén en el año 1689 y muere en Estambul, que es Kusta o Kustandina en hebreo y ladino, en el año 1732. Kuli quiso proponer a sus lectores suma del pensamiento de la halajá judía, de los midrashim, de las leyendas, de casi una suma de toda la sabiduría judía, hecha en hebreo, en el idioma ladino. Lo hizo porque el hebreo ya no fue conocida por el público lector en el Imperio Otomano, a donde vivía él. Y él quiso transmitir toda la tradición rabínica en ladino. Ladino es el idioma escrita de los judíos sefardíes, al lado del idioma hablada, que es el judeo-español o judesmo. El judesmo es el idioma hablada a finales del siglo XV en Castilla, donde vivía la mayoría de los judíos españoles. Se la llevaron con ellos al exilio. En exilio escogió el idioma, muchas palabras hebreas sobre todo, griegas, turcas, árabes, eslavos, y con esto se formó el idioma judeo-español hablada por los judíos sefardíes hasta muy poco de tiempo.
Nosotros aquí en España, claro, para nosotros y para ustedes y para muchísimos judíos del mundo entero que nos estarán oyendo cuando escuchen este programa, la palabra sefarad es única, ¿no? ¿Cuándo se oye por primera vez? ¿Cuándo conocemos de su existencia por primera vez?
En la Biblia, en el libro de Abdías, que tiene solo un capítulo, el versículo 20, que habla sobre los cautivos que están en Sefarad. Y la traducción aramea puso en el nombre de Sefarad como Aspamia. Y de ahí viene la identificación entre Sefarad y Hispania, la provincia de Hispania del Imperio Romano.
¿Cómo era la familia judía en aquella época en la que usted nos comentó en su ponencia?
En finales
de tradiciones, costumbres.
En los finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La familia judía era familia nuclear, de como regla padres y hijos. A veces vivían también los abuelos, pero padres e hijos. La expectancia de vida ha sido muy escasa, así que en una familia de 10 hijos, digamos, quedaron como la mitad nada más, como 5 hijos. Las mujeres quedaron en casa, apenas trabajaban fuera de casa, es que solían cuidar la casa, cuidar a los niños. Los hombres sí trabajaban. Es que en la comunidad de Sefardí hubo lo que nosotros llamamos haluká, o reparto de haluká, sí, de fondos escogidos en las comunidades judías fuera de Eretz Israel, la tierra de Israel, pero en la comunidad sefardí la haluká era solamente para los rabanín. Lo demás, los que no eran rabinos, tenían que trabajar como comerciantes, como labradores y ese tipo. Pero la comunidad ha sido muy pobre y la gente carecía de escolaridad. Como he dicho antes, que no sabían el hebreo. No sabían el hebreo. Hasta no poder entender lo que leó el cantor en la sinagoga. Que, por supuesto, leó la parashá en hebreo y la gente, como escribe Juli, no sabían de lo que habla.
Y bueno, ¿cómo se arreglaban más o menos las relaciones entre marido y mujer y familia?
El marido quedó la cabeza de la familia. El marido fue el que mandaba. La mujer, Julie lo dice muy explícitamente, debe de ser como esclava de su marido, proponerle su comida, preparar la ropa, preparar la cama y cuidarla a los hijos. El marido sí tenía el deber de enseñar a sus hijos, de enseñar la Torah, que no sea el hijo ignorante, amar en hebreo. Pero el deber de la mujer era de cuidar los niños y de cuidar la casa. Como he dicho antes, la mujer no debía marcharse de casa. Y en caso que sí tuvo que marchar fuera de casa, tenía que tener los ojos bajos, bajos, en ladino se dice bajos, los cabellos
largos,
pero
con cubiertos.
Cubiertos con pañuelo o algo de esto, y de todas formas no atraer la atención de lo demás, sobre todo no de hombre ajeno.
Hacia su persona, ¿verdad?
Sí.
No atraer la atención.
No atraer. Tenía como esconderse lo más posible.
Sí, pero se consideraba de pudor y de... por la honra quizás del marido.
Por la honra, por el hecho que vivían en una sociedad musulmana en la que las mujeres tenían que quedarse en casa y no marcharse por la calle ni para ganar la vida ni para ganar la ropa, sino que quedarse en casa. En hebreo se dice el honor de la mujer es dentro de las paredes de casa, de su casa.
De su casa. Y, por ejemplo, Julie habla también de las relaciones padres e hijos.
Sí, sí. Como he dicho, como he mencionado antes, es el deber del padre de enseñar a sus hijos las leyes de la Torah. Que sea su hijo erudito y, de todas formas, que no sea ignorante. Como la expectancia de vida,
esperanza de vida
de los niños ha sido muy escasa, hay algunos investigadores que dicen que la gente en el siglo XVIII desarrollaron una actitud hacia los niños de no tenerse relaciones tan calurosas con los niños por si acaso lo van a perder a la edad de un año, de dos años.
No se tomarán cariño.
Es esto. Pero se ve en la obra de Jacob Julie que si los padres llevan a los niños bien vestidicos, como escribe él en judeo español o en ladino, bien vestidicos a la sinagoga, que les dejan jugar y aún molestar a los demás del público en la sinagoga, es que no es verdad. Los padres sí tenían cariños con los hijos y al perderlos, es que era una pérdida.
Desde antes de nacer ya se les quiere, ¿verdad?
Sí, es esto, es esto.
Muy bien. Y quería también preguntarle, por ejemplo, hoy día un tema muy de actualidad en nuestras sociedades son los malos tratos a las mujeres y toda esta violencia que estamos viviendo y tal. Incluso nuestro país ha llevado una ley que se llama violencia de género. En aquella época, ¿cómo se veía esto? ¿Cómo se llevaba?
Bueno, la vida de las mujeres no ha sido fácil. Es que el hombre sí podía a veces pegar a su mujer. Y lo que escribe Julie de esto dice que es un hierro muy grande. Y alguien que pega a su mujer es como si pegara a su amigo, que no hay que hacerlo. Pero hay una reservación.
¿Una excepción a ello?
Sí, que en caso que la mujer maldice a su suegro o a su suegra o a su esposo y lo de la maldición de suegro y suegra delante de su marido, sí tiene el marido el derecho de castigarla o de pegarla, como quieras. La palabra en ladino es jarbar. Jarbar viene de la palabra hebrea jerez, que es espada. Entonces jarbar, han tomado la palabra hebrea, han añadido el sufix del verbo español ar, entonces jarbar, y quiere decir pegar. Pero lo interesante es no que el marido pega a su mujer, porque esta era la regla cotidiana, la manera de vida. Lo que es interesante es que Juli dice que no es bueno y no se puede pegar a la mujer sin causa. Con causa, sí, es la manera de educarla, si quiere.
Claro, esto hoy día puede escandalizar a la gente que nos oye, pero hay que ponernos en el contexto histórico que se produce.
En el siglo XVIII, por supuesto.
Siglo XVIII. XVIII. Y en el Imperio Otomano.
A donde, bueno, sociedad con bigamia, con concubinas, con poligamia a veces, y la mujer no tenía derechos civiles.
No existían los derechos civiles.
No existía.
Me gustaría que usted, como historiadora, desde la perspectiva histórica, ¿cómo ve la situación de la familia en un futuro? Ya sé que ustedes, los historiadores, solo quieren hablar del pasado, no del presente.
En el pasado,
futuro.
Sí, tenemos la información. En el futuro no la tenemos. Pero, a mi opinión, la familia ha sido el medio más extensivo de vida comunal, de relaciones entre mujer y hombre durante milenario. Entonces, no creo que vamos a perder eso, pero sí creo que vamos a ampliar la definición de familia. Y familia puede ser ahora un contrato entre dos seres humanos del mismo sexo, puede ser tipo de vida comunal en lugar de la grande familia, la que hemos perdido ya, es que cambia, pero el hecho de que seres humanos quieren juntarse en una organización vigente, eso no vamos a perderlo, creo yo.
Pues muchísimas gracias, profesora. Le agradezco además el gran esfuerzo que ha hecho en hablar en español, que francamente muy bien. Nuestros oyentes lo podrán comprobar. Y solo si preguntarle si desea agregar alguna cosa que me haya quedado sin eso sobre este simposio que se celebró en Valencia.
Quería exprimir mi, la verdad, gratitud enorme, pensando en la hospitalidad y la amabilidad de toda la gente que nos han recibido aquí, de la amistad judeocristiana, de la Universidad de Cardenal Herrera, de aún en la calle valenciana. La gente son sonrientes, da la sensación de ser queridos, de ser bien acogidos. Así que, muy bien.
Puedo asegurar a todos nuestros amigos que el sonreír y acoger a la profesora es lo más fácil que hay, porque es una persona realmente encantadora. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos amigos, ya saben, si saben lo que les conviene, sigan oyendo Radio Sefarad. Muchas gracias.